pendientes de cuál es el resultado.
Le ofrezco disculpas al señor ministro de Defensa, tuvimos un colapso aquí en la central telefónica digital, pero ya lo tenemos nuevamente. Ministro, decía que usted ha sido muy cercano y conoce muy bien el talante, la personalidad de doña Lina, y cuando ella escribe esta carta, pues me parece que deberíamos conocer una respuesta. ¿Cuál es su opinión?
Pues mire, hablé personalmente, Julio, con doña Lina cuando los sucesos estos de Pisimbalá e Insá, que eran los parques que ella estaba visitando, bajo protección, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y con una planeación muy detallada. Y hablé con ella porque me preocupó mucho que fuera realmente un hecho que tuviera como objetivo la ex primera dama. Y eso quedó claro, no era una situación que pudiera comprometer su seguridad. Esta carta es de hace unos 3 semanas, tal vez, en febrero, inicios, y de ese tiempo acá ha habido pues toda una serie de investigaciones que han dado con la remoción del comandante operativo, con la remoción del comandante de la unidad en la cual se produjo el hecho de disparar una ametralladora sin tener un objetivo claro, falta de disciplina entre esos soldados, en fin. Ese fue un hecho que está plenamente establecido ya aquí, pero que nada demerita lo que es el legítimo temor de una persona tan importante como doña Lina Moreno de Uribe, y que por supuesto sus comentarios son aquí siempre recibidos con todo respeto y con toda capacidad de análisis. Afortunadamente ese hecho del mes de enero no era contra ella, se superó en el sentido de que la disciplina volvió a esa unidad militar, y hoy es una zona, un área que se puede visitar con toda libertad por los turistas nacionales o extranjeros.
Ministro, pero entonces lo que usted nos dice de los actos de indisciplina corresponderían con una versión que conocimos en la W de que los militares que dispararon estaban tomando trago.
Yo no sé hasta ese detalle, pero sí era un acto de indisciplina que afortunadamente fue corregido.
Bueno, ministro, acá en la W habló el general en retiro, Jaime Ruiz, y dijo que hay mucha preocupación entre los militares por el tema de la justicia especial para la paz y que les estarían metiendo nuevamente micos en el tema de cómo se juzgarían a los militares y policías.
Sol, Oriana, tanta preocupación que el propio general Rodríguez ha contratado para el comando de las fuerzas militares una batería de abogados.
Sí.
Porque ellos siguen con preocupaciones y tienen inclusive dirigiendo sus abogados al doctor Cepeda precisamente para que se cumpla lo que se acordó.
Pero ahora dicen ellos que en el Congreso les están haciendo conejo y que incluso mencionan a una funcionaria del Ministerio de Defensa, Silvia Salgado, habría intentado volver a meter el mico del artículo 28 del Estatuto de Roma.
Dígaselo más claro al ministro y le echan la culpa de todo a Sergio Jaramillo.
Exactamente, ministro. Están tratando nuevamente de meter ese artículo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Congreso con la Justicia Especial para la Paz en el tema de los militares?
Miren, yo creo que este es un tema tan sumamente trascendental. Tiene bajo su paraguas decisiones tan importantes para el afianzamiento de la paz, de la reconciliación, de poder encontrar para todos los que participaron en el conflicto, directa o indirectamente, una solución jurisdiccional que de un lado impida la... ¿Aló?
Ministro, adelante, lo escuchamos.
Así que de un lado impida la impunidad, pero del otro genere una arquitectura que permita dar beneficios que sean simétricos y que sean en el mismo momento que se dan para las FARC, aunque sean diferenciados porque lo son. Esto es un asunto entonces que ha tomado la mayor atención del gobierno, Julio. Yo llevo 20 meses en el ministerio y yo creo que no ha habido una sola semana en la que no haya por lo menos 3 reuniones para efectos de diseñar con tranquilidad, con los mejores estándares internacionales, con la mejor asesoría posible, lo que hoy está ya aprobado en materia de amnistía para las FARC, que ese no era nuestro tema, pero sí la renuncia a la acción penal y la libertad condicionada para los miembros de la fuerza pública. Esa es una ley que ya se aprobó, tuvo debate conjunto de las comisiones y dos plenarias de Senado y de Cámara. Esa ya está vigente. Ahí hubo entonces tres debates hondos, largos, los detalles de la Justicia Especial para la Paz. Luego está este acto legislativo que ya lleva dos debates en la Cámara de Representantes y que esta semana va para Comisión Primera y Plenaria de Senado. Lo que allí está presentándose es el fruto de ese debate en la Cámara, de ese debate sobre amnistía que ya es ley, y de las horas y meses de trabajo anteriores. Aquí tenemos una situación que es bien compleja, pero yo creo que lo que está a consideración del Senado es lo correcto. ¿Por qué digo que es compleja? Porque está de un lado la utopía de los derechos humanos, internacionalmente sobre todo, que dice que debe mantenerse la justicia ordinaria para los que violaron los derechos humanos durante el conflicto. Y el otro extremo que dice que como era un conflicto, nadie debe ser condenado o declarado responsable de delito alguno. Esos son los dos extremos en los que nos tenemos que mover. Es decir, encontrar una justicia que de un lado garantice que hay paz, pero del otro lado garantice que no va a haber impunidad. Y que es diferenciada, porque una cosa son las acciones de las FARC, que se presumían ilegales, y otra las acciones de nuestros hombres, que se presumían legales. Para ambos va a haber beneficios, pero son beneficios diferenciados y que están a la altura de los estándares internacionales.
Ministro, comparto su declaración de que se trata de algo trascendental para el afianzamiento de la paz. El general vocero de los militares retirados dijo que ni el presidente de la República ni usted estaban en la operación de ponerles conejo, pero que repetidamente se dan fórmulas para que se perfeccione ese conejo. Yo lo que le quiero preguntar es si, con base en la palabra del presidente y la palabra suya, lo que acordaron los representantes de las fuerzas militares en las conversaciones de La Habana, es decir, los dos generales que estaban sentados en esa mesa, se va a cumplir, o si existe algún riesgo de que no se pueda atender esa solicitud que ellos dejaron planteados en la mesa y que hacen parte del acuerdo.
Pues Alberto, su pregunta tiene como dos grandes capítulos. Primero lo de La Habana, tratémoslo aparte. Recordemos que la negociación con las FARC es sobre su situación jurisdiccional, no sobre la situación jurisdiccional de los miembros de las fuerzas militares o los demás agentes del Estado o los terceros. Eso no se negoció en La Habana, eso no tiene compromisos en La Habana, eso se deriva de un compromiso entre este ministerio y el Ministerio de Justicia cuando estaba el doctor Jessy Reyes, y ese compromiso se firmó en la Escuela Militar de Cadetes delante del presidente de la República. Son 10 principios para aplicación de la justicia transicional a la fuerza pública. De manera que eso no proviene de La Habana, por lo tanto no hay que cumplir de La Habana absolutamente nada en lo que se refiere a nuestro estatuto para la fuerza pública. Y lo segundo, el presidente de la República ha actuado como gran garante de que los principios de esa justicia que se aplicarán a los militares se cumplan. Es decir, que sea una justicia diferenciada. No es lo mismo un guerrillero cuyos actos se presumen ilegales que un soldado cuyos actos se presumen legales en nombre del Estado. Dos, no es lo mismo actuar en el marco del derecho internacional humanitario que en el marco de la justicia ordinaria y de los derechos humanos. Tres, no es posible pensar en una paz duradera y estable si no se tienen soluciones jurisdiccionales tanto para la guerrilla como para los agentes del Estado y dentro de ellos los militares. Y tiene que ser simultáneo en el sentido de que uno no puede tener unas FARC con su situación jurídica solucionada y unos militares haciendo cola en la Justicia Especial para la Paz, a ver si se les solucionan los temas de a uno. Por eso la ley de amnistía y de renuncia a la persecución penal y de libertad condicional se aprobó primero, antes del propio Estatuto de la Justicia, para que todos los actores, todos los que cometieron faltas dentro del conflicto, se les pueda aplicar una misma razón de terminación de sus problemas jurisdiccionales y penales. Y da la casualidad aquí que mi formación, y usted la conoce, Alberto, es jurídica. Luego he tenido la ocasión de dar los debates internos contra quienes que hay quisieran que, por supuesto, fuera una justicia mucho más dura para los agentes del Estado, para la guerrilla. Yo creo que lo que está hoy a consideración de la Comisión Primera del Senado y de la plenaria es una propuesta de reforma constitucional absolutamente equilibrada, que garantiza paz, que garantiza que no hay impunidad y que tiene, por supuesto, el apoyo, porque lo hemos trabajado horas y meses enteros, de los militares activos en esta casa.
Ministro, pero sí quiero que dejemos un poco claro qué ocurrió en el Congreso para que ahora el general Ruiz diga que Silvia Salgado quería meter la corresponsabilidad de mando a espaldas suyas, precisamente en la Cámara de Representantes.
No, absolutamente. La doctora Delgado es una experta en estos temas, que ha sido mi asesora desde que yo estoy aquí, y que ha, al contrario de lo que se ha dicho, lo que ha dado es unas batallas jurídicas enormes para que esas opiniones más radicales sobre que el régimen a los militares debía ser menos beneficioso que el régimen a los guerrilleros no salga adelante. De manera que, al contrario, esa persona lo que ha hecho es defender lo que se ha acordado, que es ese texto que está a consideración del Senado a partir de mañana.
Ministro, la siguiente pregunta se la tiene Félix, pero hay una última hora que a usted le va a interesar. Han pasado, ministro, más de 5 años desde la muerte de Luis Colmenares en el Parque del Virrey, con una cantidad de versiones encontradas, pero con conclusiones de que pues no hubo ni accidente ni suicidio, sino que al muchacho lo mataron, y su familia pues lleva más de 5 años esperando una respuesta. Hoy había nuevamente audiencia. Laura, ¿alguna novedad o seguimos en las mismas?
Julio, mucha atención, porque una jueza de la República, quien lo juzgó de palo quemado, acaba de absolver, emitió fallo absolutorio a favor de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Ellas estaban acusadas de los delitos de favorecimiento de homicidio, falso testimonio y encubrimiento. La audiencia acaba de empezar y ahí mismo inició la audiencia, Julio. La jueza dijo que el fallo era absolutorio y en este momento está explicando las razones de por qué es absolutorio, y pues en unos minutos daremos más información de cuáles son las razones. Ellas no vinieron a la diligencia judicial, Julio, por razones de seguridad, pero vinieron sus abogados, Salveiro Yepes y Jaime Granados. En la audiencia también están el padre de Luis Andrés Colmenares y la madre de Luis Andrés Colmenares, también todos sus familiares, y se espera pues que en los próximos minutos se sepan las razones, pero absueltas Laura Moreno y Jessy Quintero.
No, un segundito, porque eso tiene otro segundo episodio. Absueltas dos implicadas, pero usted me dice que está Jaime Granados en la butaca de los Colmenares, tiene que estar Jaime Lombana, ¿no?
Sí, ahí está Jaime Lombana acompañando a los padres de Luis Andrés Colmenares.
Que ha perdido entonces lo que querían los Colmenares, que era relacionar a las dos niñas con el asesinato. Han sido absueltas por un juez de la República. Félix, le escucha el ministro.
Pues sí, sin duda, esa es la noticia del día y ya la vamos a desarrollar porque es sin duda la noticia de hoy. Pero ministro, es que hay un concepto que usted entregó ahora que quisiera que me explicara. Es que usted hablaba de los derechos humanos como utopía. La utopía de los derechos humanos, hablaba usted. ¿Usted ve los derechos humanos como una utopía?
No, yo no, lo veo como una realidad que se aplica inclusive cada vez más en nuestra acción democrática y política en Colombia. Este es un país que ha evolucionado en eso eternamente, inmensamente. Pero queda en el entorno internacional gente que además es legítimo que lo hagan y tiene ese puesto en el escenario internacional de defender a ultranza el tema de derechos humanos, aún sin pensar si esa utopía, si ese sueño de aplicación de derechos humanos se puede bajar a lo concreto de todos los días en democracias como la nuestra, o como la de los Estados Unidos, o como la de Inglaterra, o como la de Brasil. Eso es lo que yo llamo el extremo utópico allá de los derechos humanos, que siempre está diciendo que lo que hacemos es insuficiente, y es probable que sea así. Es una evolución en el tiempo. Y por otro lado, quienes dicen, no señor, eso no debe tenerse en cuenta, cuáles derechos humanos, cuál derecho internacional humanitario, aquí como este era un conflicto, como esto era un conflicto, nadie tiene responsabilidades. Y esos son los dos extremos en los que se mueve esta discusión.
Pero, ministro, el general Ruiz fue muy enfático, como dice Alberto, en sugerir que aquí están pasando cosas a sus espaldas y a la espalda del señor presidente. ¿Usted le podría decir a la fuerza pública, al general Ruiz, a los generales en ejercicio, que aquí no está pasando nada a sus espaldas?
Entre otras cosas porque no puede pasar, Julio. Mire, el diseño del trámite de la vía rápida en el Congreso tuvo el cuidado de que se ordenara que todo cambio de los textos introducidos por el gobierno a través de proposiciones o de ponencias necesitan aval del gobierno. Por lo tanto, todo cambio que se dé necesita de mi conocimiento como ministro y del ministro del Interior y del ministro de Justicia. O sea, micos en el Congreso no va a haber. Proposiciones va a haber mil, claro que sí, ya las hubo en Cámara, las hubo en la Comisión Primera también de Cámara, las hubo en la discusión de la ley de amnistía, pero solamente las que tienen aval del gobierno, es decir, aquellas que van en la línea de lo que ya se ha acordado, pueden tener ese apoyo. Luego, sorpresas en la discusión, yo creo que es muy difícil que haya. Hubo sorpresas en la otra discusión anterior y esas fueron superadas. Yo inclusive usé la palabra gazapo, que me costó hasta una discusión lingüística con Jaime Castro. Pero de todas maneras en el Congreso hay ese procedimiento. No se pueden cambiar los textos sino con aval del gobierno.
Bueno, pues Oriana, para el general Ruiz y para el general Rodríguez, porque el general Rodríguez es el comandante de las fuerzas militares, aquí está la voz del señor ministro. Yo creo entenderle al ministro Oriana que están preocupados es por propuestas que llegan, y sí, les preocupa que en una de esas, en un abrir y cerrar de ojos, una de esas propuestas se puedan colar. Lo que dice el ministro es, primero tengo que verla yo, y eso no ha pasado.
Sí, pero también quería preguntarle, ministro, ya se dice que hay 156 militares en esa lista de beneficiarios de la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo van esas listas? ¿Y es cierto que están incluidos, por ejemplo, el coronel Carvajal y alias Zeus?
No, mientras se hace su confección total, eso tiene que tener varios chequeos internos y con otras autoridades judiciales, es confidencial esa información. Pero una vez tengamos las listas completas, yo seré el primero en salir a contarlas de cómo se han tramitado ante el secretario general de la Justicia Especial para la Paz, etcétera. Lo que se ha dicho es que el ejército es el que va más adelantado, y con toda razón, porque es el que más miembros tiene, el que más efectivos tiene, por lo tanto hay más bajo jurisdicción penal del ejército que de las otras fuerzas o de la policía. Ya vamos muy adelante. Yo creo que esta misma semana, mañana, hay una reunión muy importante para cerrar ya en algunas de las fuerzas y avanzar notoriamente en la de ejército, de manera que vamos caminando a una velocidad adecuada. Entre otras cosas, porque vuelvo a repetir, tiene que haber, para mi gusto, simultaneidad, Julio, simultaneidad. Tenemos que ver las soluciones jurisdiccionales para las FARC al mismo tiempo que los beneficios jurisdiccionales para los miembros de la fuerza pública sub iudice.
Otra pregunta que tiene que ver con la confidencialidad, pero así es este oficio, ministro, y usted me entenderá. Por favor, cuéntenos en qué va el atentado de ayer en Bogotá, en la Macarena.
El atentado de ayer en la Macarena va, Julio, en que fue puesto varias horas antes, es decir, con todo el dolo y la sevicia, en un sitio donde usualmente para la preparación de la seguridad, las corridas de toros, estaban agrupando policías, patrulleros y ESMAD. Ahí recibían las últimas instrucciones de sus comandantes, y esa bomba fue puesta para eso, para hacerle daño a esa revista de la Policía Nacional. Esa bomba fue activada con remoto, probablemente a través de celular. Con las cámaras de la zona se ha podido ya establecer una línea de tiempo. hay ya sospechosos identificados, haciendo ese seguimiento. Y hasta ahí le puedo decir, porque es necesario mantener también cierta confidencialidad de los detalles, porque estamos avanzando bastante bien. ¿Qué tiene que ver este atentado con los otros de las bombas panfletarias de hace unas semanas? La hipótesis más probable es que sí, y la hipótesis más probable es que sea Ejército de Liberación Nacional en una de sus ramificaciones urbanas.
Bueno, creo que hasta ahí podemos llegar. Sería el Ejército de Liberación Nacional, iba dirigido contra la policía, no tiene que ver nada con el tema taurino, que despertó alguna duda cuando se conoció de la explosión, por la cercanía de la misma a la plaza. Bueno, ministro, cantidad de noticias. Qué bueno volverlo a escuchar aquí en la W.
Gracias, Julio. Y a Alberto también va un saludo muy especial. Y a la Oriana, que nos cubre aquí siempre, mi agradecimiento permanente.
Ve, Oriana. Sé que se queja el ministro.
Ahí no, está. Jamás.
La saludas. La quiere.
Jamás me quejo del ministro.
La extraña, tú esa vaina. Ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, muchas gracias. Bueno, Camila, le tengo noticias buenas y regulares. ¿Cuál prefiere?